La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Yulaba, yulaba, yulaba.
La matemática es llave y puerta de la ciencia. Roger Bacon, filósofo y científico. Arratsaldeon, la estadística puede mejorar la calidad de vida de las personas convirtiéndose en una herramienta de la investigación y la práctica médica. Hoy conoceremos cómo se utilizan las matemáticas a la hora de analizar datos relativos a la salud de las personas, no solo además en un momento dado, sino a lo largo del tiempo, de manera que permite elaborar modelos de la evolución de parámetros importantes para tomar decisiones de salud pública. Y en la segunda parte del programa, el historiador Íñigo Bolinaga nos hablará de la Segunda Guerra Mundial a través de retazos de historias protagonizadas por vascos que vivieron la contienda. La ocupación nazi de Iparralde, las redes que se crearon para ayudar a salir de territorio francés, a aviadores aliados derribados en suelo enemigo, el bombardeo sobre Biarritz, el batallón Guernica, son algunos de los episodios de un libro que presentamos hoy en el programa. Comenzamos. Centro Vasco para la Matemática Aplicada, BECAM, es un centro de investigación internacional de matemática aplicada que el Gobierno Vasco creó en septiembre de 2008 y que desde entonces viene desarrollando una importante labor en el campo de la matemática aplicada. En la actualidad es uno de los centros de excelencia en investigación Severo Ochoa. Su sede se encuentra en Bilbao y cuenta con más de 100 investigadores llegados de diferentes partes del mundo. Investigadores de BECAM son ya habituales en la sección que presenta cada dos miércoles Raúl Ibáñez, profesor de matemáticas de la Universidad del País Vasco. Arratsaldeon, Raúl.
Arratsaldeon.
El BECAM es un centro que tenemos muy cerca, con una actividad aplicada, con lo cual además nos resulta especialmente fácil traerla al programa porque suele tocar ámbitos que resultan mucho más familiares.
Sí, cercanos. Al
ambiente, sí. Entonces, bueno, preséntanos a nuestro invitado de hoy.
Pues hoy vamos a entrevistar a Dae-Jin Lee, que es el investigador principal de la línea de investigación de estadística aplicada en BECAM. Bueno, hola Dae-Jin, ¿qué tal?
Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, Dae-Jin, para empezar, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Carlos III. Es máster en Ingeniería Matemática, también en la Universidad Carlos III, en 2006. Doctor en Estadística, también en la Carlos III. Y luego tuvo una beca postdoctoral en Australia, si no recuerdo mal, hasta 2014, que te viniste ya para BECAM.
Y la primera pregunta parece evidente.
Sí, efectivamente, contrariamente a lo que suele ocurrir con la mayoría de los investigadores, que pueden ser matemáticos o muy cerca de las matemáticas, tú empezaste siendo licenciado en Administración y Dirección de Empresas. ¿Cómo así te giraste hacia la estadística?
Bueno, efectivamente, mi vocación matemática es tardía, pero yo creo que fue mi interés en principio uno estudia una carrera y va descubriendo ciertas asignaturas, conceptos, y en mi caso fue descubriendo asignaturas como marketing, finanzas, economía, en el que había mucho análisis de datos. Al cabo, yo creo que tenía curiosidad en entender por qué y a través de los datos cómo justificar ciertos resultados en diferentes áreas, en diferentes ámbitos.
Así que esa formación en economía seguramente te será útil para todo lo que tiene que ver con matemática aplicada y en concreto en estadística, que es algo que se maneja mucho en economía.
Sí, bueno, hoy, a día de hoy no diría que soy economista, creo que soy más estadístico, y el estadístico creo que tiene aplicaciones en diferentes campos, ¿no? Básicamente mi campo es más la bioestadística, la estadística en el ámbito médico, pero creo que la primera visión en economía, donde aprendes muchas asignaturas, pues al final te vale para aplicar a casos reales, ¿no? Sí. Las matemáticas.
Bueno, en general, ¿en qué consiste tu trabajo en BECAM? ¿Cuáles son las líneas de investigación en las que trabajas?
Bueno, pues en mi grupo de investigación trabajamos en todo lo que es modelización estadística, es decir, herramientas matemáticas que sirven para analizar datos y proponer predicciones o estimar parámetros para estudios de diferente tipo.
En alguna vez me has comentado que hacéis temas de modelos de regresión.
Sí, los modelos de regresión son un tipo de modelos matemáticos cuyo objetivo es explicar una serie de variables respuesta en función de una serie de variables explicativas, ¿no? O sea, información que recopilamos y queremos explicar cómo esas variables explican un proceso, un fenómeno aleatorio o una respuesta a una enfermedad, etc.
Vale. ¿Algún ejemplo que nos pueda servir para intuir mejor qué es esto de los modelos de regresión?
Sí, bueno, ejemplos hay muchos. Bueno, el más sencillo y en economía, por volver a mi lado economista, es explicar, por ejemplo, el nivel de, o sea, el valor de una empresa en función de parámetros como el número de empleados, inversión en I+D+I, etcétera. Ese tipo de, cómo poder estimar ese tipo de valor de mercado, por ejemplo.
Eso es. Uh-huh. Y son modelos que aportan valor también a lo largo del tiempo, o sea, que tienen que estudiar ese modelo, esa empresa, durante un tiempo.
Sí, o sea, digamos que los datos se recopilan de manera continua, hoy en día cada pocos segundos.
Todos somos un conjunto de datos, en realidad.
Exactamente. Y el objetivo es predecir lo de hoy para mañana o lo de un año para dentro de otro.
Ajá, sí.
¿Y para qué utilizas tú en concreto los modelos de regresión en tu investigación?
En mi ámbito, lo más reciente es trabajar en el ámbito de bioestadística y más concretamente en epidemiología, ¿no? Uh-huh. Datos de epidemiología lo que tenemos son, por ejemplo, tasas de mortalidad, el número de fallecimientos por enfermedades, y la información que tenemos, las variables explicativas, pueden ser sociodemográficas, también la geolocalización, qué municipios, ¿no?, qué factores sociodemográficos afectan a la incidencia de una enfermedad.
Claro, es muy conocida la historia, aunque te vamos a pedir que nos la cuentes otra vez, pero es conocida la historia del mapa de John Snow, la terrible epidemia que asolaba Londres en el siglo XIX, una epidemia de cólera. Empezó a tener vías de solución cuando este señor John Snow consiguió realizar un mapa que consiguió encontrar el foco de la epidemia.
Exactamente. Es un caso muy, muy curioso y que a mí me gusta contarlo porque es bastante visual. John Snow era un físico del siglo XIX. Efectivamente, a base de herramientas muy sencillas, básicamente él identificó las muertes de estas personas a través del cólera y simplemente cogió el mapa de ese barrio de Londres y apuntó los números de muertes en cada calle y en cada edificio.
Sí, sí.
Eso le permitió, con herramientas sencillas, que eran triangularización de Voronoi, identificar un foco, que era una bomba de agua, donde esas personas cogían agua contaminada, en este caso, iban a casa y fallecían. Por tanto, esto permitió identificar ese foco de agua contaminada, que a la postre se investigó que se recogía agua del Támesis, agua contaminada del Támesis, que se transmitía a los humanos.
Sí, sí, ese fue como un mapa, acabó con una epidemia.
Sí, sí, bueno, las matemáticas son útiles siempre, por supuesto. ¿Qué tipo de matemáticas, por cierto, se utilizan en la epidemiología?
Bueno, como he dicho, John Snow era el padre de la epidemiología moderna, por así decirlo, basado en datos, pero hoy en día esos datos se recopilan en diferentes estudios, ¿no? Uh-huh. Y en matemáticas, tanto la parte de estadística, que son los métodos de regresión, como he dicho antes, uh-huh, factores sociodemográficos, cómo inciden esos factores en la mortalidad, pero en otras áreas de las matemáticas, pues estudia la propagación de una enfermedad, ¿no? Uh-huh. La malaria, etcétera, cómo ese fenómeno biológico de la malaria se difunde en una población contaminada.
Bueno, ¿y la calidad de vida de una persona cómo puede mejorar con la aplicación de las matemáticas, concretamente de la estadística? ¿En qué consiste vuestro trabajo en este campo?
Sí, nuevamente todo se fundamenta en análisis de datos, en recopilar datos con información relevante. Y en este caso, en calidad de vida, ya la Organización Mundial de la Salud especificó un concepto de calidad de vida relacionado con la salud que trata de analizar las propiedades psicométricas de ciertas mediciones, de estos cuestionarios, ¿vale?, con el tipo aspecto físico, rol emocional. Digamos que la calidad de vida se asocia a un estado multidimensional, no es el único indicador, ¿no? Por tanto, en nuestra investigación lo que hace es modelizar esos cuestionarios, ¿vale?, en pacientes generalmente enfermos con enfermedades crónicas para analizar la evolución o su desarrollo ante un tratamiento.
Bueno, en alguna ocasión también nos has comentado que utilizáis modelos longitudinales. ¿Qué es esto y para qué se utiliza?
Bueno, los modelos longitudinales son un tipo de modelos de regresión donde se toman medidas a lo largo del tiempo. Uh-huh. Es decir, tenemos pacientes en el que en el momento cero tomamos una medida y al cabo de un tiempo volvemos a medir la misma variable. Entonces, esos factores, cómo cambian a lo largo del tiempo, esos factores que afectan al desarrollo de la enfermedad.
Sí, de hecho en muchos proyectos de investigación cuando aportan datos especialmente interesantes es cuando han cumplido con esa variable, el hecho de haber tomado datos durante muchos años y haber realizado los análisis siguiendo a las mismas personas, a los mismos sujetos de esa investigación durante muchos más años. Parece que un estudio en el que los resultados han sido después de 2 años de seguimiento son en fin, menos fuertes que aquellos que han seguido a personas durante 20 años. Claro, por fuerza tiene que ser más, claro, más problema, robusta esa investigación.
El problema es tener datos durante 20 años. O sea, al final, en un diseño experimental se tiene una población objetivo, un análisis, pero a veces los pacientes o fallecen o dejan de ir a las consultas.
Lo que entonces, fallezcan ya es una variable a tener en cuenta.
Exactamente, exactamente. Eso es un análisis de supervivencia, bueno, es otra área de investigación, pero efectivamente es muy importante el, la supervivencia.
Entonces, también habrá que utilizar matemáticas para corregir ese tipo de problemas.
Claro, efectivamente, claro, las matemáticas pueden ayudar a tratar de estimar aquello que no observas. Cuando un paciente desaparece, fallece, la información previa a ese momento es importante y las matemáticas, en este caso la estadística, permite cuantificar la incertidumbre, ¿no? Ante ese dato no observado.
Sí, sí, sí.
Bueno, y son difíciles las matemáticas que manejáis, porque yo recuerdo en tiempos cuando los que íbamos un poco así por letras estudiábamos matemáticas, nos ponían mucha estadística porque pensaban que era más fácil para nuestras cabecitas. ¿Es más fácil la matemática con la que trabajáis vosotros?
Bueno, como he dicho al principio, yo soy de vocación tardía. Entonces, fui descubriendo quizás la belleza o la utilidad de las matemáticas conforme me iba enfrentando a problemas en los que quería tratar de resolver, ¿no? Cuando difíciles, bueno, si volvemos al ejemplo de Jon Snow, el problema era difícil, cómo surge el cólera en este barrio, por qué fallece tanta gente, y la herramienta fue sencilla. Simplemente dibujando los puntos en los que se producían esas muertes, consiguió, mediante una herramienta conocida, obtener un mapa. Existen cosas más complicadas, cosas que en la biología pues se conoce que existen en la física, pero las matemáticas todavía no son capaces de resolver de una manera formal, ¿no? Pero sabemos que existe, sabemos que los aviones vuelan, sabemos que existen fenómenos que a lo mejor la matemática todavía no ha sido capaz de resolver.
Bueno, se hacen modelos matemáticos sobre cosas asombrosas. Ayer, por ejemplo, dimos la noticia de una investigación arqueológica sobre una batalla entre irlandeses y vikingos. Hay un modelo matemático sobre esa batalla. A mí me parece asombroso. O sobre movimientos de células, en fin, sobre prácticamente cualquier cosa que se nos pueda ocurrir.
La verdad es que la matemática, bueno, en particular la estadística, pero la matemática en general, tiene un camino muy amplio. Se está recorriendo en gran medida, pero tiene un camino muy amplio, digamos, junto a la medicina, ¿no? Uh-huh. Y eso, obviamente, todo el mundo entiende que tiene unos beneficios terribles. A mí lo que me interesa también un poco es, claro, hay una relación entre personas, ¿no? Entre la gente del ámbito de la medicina y la gente del ámbito de las matemáticas. ¿Cómo es esa relación?
Yo creo que, bueno, el médico es experto en medicina y el estadístico es experto en estadística. Yo creo que esa unión o esa colaboración tiene que ser una sinergia, en la que, bueno, somos expertos en cada uno de nuestro campo y tratamos de aportar lo mejor que sabemos. Yo creo que a veces yo no voy a aspirar a ser experto en medicina, lo contrario, pues a lo mejor creo que tampoco, pero creo que esa sinergia creo que es importante. Y a veces yo no voy a tratar de entender un problema médico en una conversación, pero a base de la interacción, de entender y también conocer la literatura en el campo. Yo creo que en medicina existen muchos análisis estadísticos, metodologías, que es importante del lado del estadístico conocer esa metodología.
Hablando con expertos en biotecnología que venían del ámbito de la ingeniería, decían que lo que más costaba cuando trabajaban con biólogos, con médicos, era sobre todo las denominaciones, el lenguaje. Era quizás donde tenían que encontrar más puntos en común todavía.
Sí. Efectivamente, ahí. Bueno, a veces nosotros llamamos variables respuesta, predictores, cosas que son de nuestra jerga, pero a veces el médico, primero es saber qué quiere, cuál es la hipótesis de partida, qué quiere tratar de resolver y sobre todo qué información tiene. Sin información, sin datos relevantes o con una muestra muy pequeña, a veces lo que la experiencia médica o clínica le da al médico, la estadística no es capaz de dar,
sí,
o sea,
sí,
porque no hay un estudio, un diseño experimental sofisticado como para dar respuesta a lo que el médico de su experiencia sabe que va a ocurrir.
Ya, yeah, claro, porque los médicos también funcionan mucho en base a su experiencia, a su intuición,
que es muy valioso,
a los años de profesión, claro, y eso a veces no lo pueden demostrar las matemáticas. Bueno, hay que dejar un poco de magia por el camino, ¿no?
O sea, también. Yo, por mi cuenta, sin un médico al lado, creo que definitivamente no sabría resolver ese problema.
Sí, hombre, lo interesante es juntarlo, ¿no? Pero yo sigo entendiendo que hay muchos problemas para avanzar, ¿no? Es decir, luego el éxito es muy placentero y va a tener unas consecuencias muy interesantes, pero seguramente que encontraréis más tipos de problemas, ¿no? Imagino que una estadística, la visión que tiene, por ejemplo, un médico de lo que es una estadística, lo que tienes tú, no tiene nada que ver.
No, el médico a veces nos ve como el apretar la tecla para sacar la tabla o el gráfico correspondiente. Yo creo que a veces son los plazos, ¿no? A veces el médico sabe lo que va a obtener, pero nosotros como estadísticos no le podemos dar la evidencia estadística de lo que él quiere encontrar o presume que va a encontrar. Y cuando hablo de los plazos es que a veces pues hay que diseñar un experimento desde el principio hacer un seguimiento, definir una serie de características de un estudio para ser capaces de intentar encontrar a través de la estadística los resultados que uno, que uno aspira.
Aunque de todas maneras seguramente alguna vez pasará al revés, ¿no? Que igual una persona de la medicina, una médica o un médico os puede igual aclarar hacia dónde circular en algunos aspectos que igual no habíais tenido
por supuesto, esa experiencia o esa intuición incluso de lo que ocurre. Claro, si a mí me dan una tabla con filas y columnas y no me lo explican, no voy a saber lo que es, aunque intente un modelo muy sofisticado. La experiencia del médico es muy importante a la hora de dirigir la investigación o de la modelización. La modelización no es una caja única, sino que digamos que tenemos que rellenar con componentes estadísticos, y eso la ayuda al médico es crucial.
Sí. ¿Y en cuántos ámbitos de la práctica médica se aplica hoy en día la estadística?
Pues podría enumerar un montón, desde la análisis de supervivencia, ensayos clínicos, análisis de biomarcadores, análisis de en oncología, calidad de vida, al final.
En el fondo estamos hablando mucho de análisis de datos realmente. Sí. Uh-huh. ¿Cuál es el futuro de este campo que hoy en día oímos hablar muchísimo?
Sí, yo creo que el futuro ya está aquí. O sea, el análisis de datos, a veces suena más la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco los conceptos que son vox populi en cuanto a robótica, drones, manufactura avanzada. Yo creo que ya está aquí, y lo que hay que hacer es, creo que formar a gente o ser capaces de entender que el análisis de datos necesita un análisis estadístico o matemático, algoritmos, computación, y saber dar respuesta a preguntas.
Bueno, ya se están generando inteligencias artificiales que son asistentes médicos virtuales. Y todo en base al análisis de datos. El médico en la nube, nos dicen.
¿Y el futuro del análisis de datos? Aunque predecir el futuro es complicado, ¿por dónde crees que irá?
Bueno, yo creo que aparte de lo que comentaba antes de áreas robótica, etcétera, hay muchas áreas en las que todavía hay mucho campo por explorar, incluso la astronomía, la agricultura. Yo creo que el poder mejorar genotipos o cosas que van a repercutir en la sociedad, en ámbitos que son clásicamente pruebas experimentales, yo creo que el análisis de datos de gran tamaño es muy importante tener gente que pueda analizar esos datos.
Sí, sí, sí.
Bueno, hemos presentado brevemente antes lo que es el centro BECAM, pero si quisiéramos, desde tu punto de vista de investigador que trabaja allí, que nos hables de la importancia que tiene contar con un centro de investigación con semejante grado de excelencia.
Sí, bueno, BECAM cumple este año 2018 10 años, entonces ya creo que tiene una trayectoria de referencia nacional e internacional. Y personalmente, si un día vais por BECAM, veréis a mucha gente joven. Creo que uno de los fuertes de BECAM es la atracción y la formación de talento joven. Yo creo que tanto en el ámbito científico como pueda ser investigación, universidades, también creo que la sociedad, creo que empresas tecnológicas están buscando, reclamando matemáticos. Creo que es también una labor social de BECAM que creo que es importante.
Ajá. Sí, porque está claro que cuando hablamos del futuro de la ingeniería, de la medicina, de muchos ámbitos científicos, sale a relucir la importancia de contar con matemáticos en estos equipos cada vez más transversales, más versátiles, ¿no?
Sí, efectivamente, como decía en el caso de la medicina, un matemático puede saber algo de medicina, pero creo que debe trabajar con un médico para juntos proponer avances.
¿Y tú cómo vas de aprendizaje médico?
Bueno, mi hermano es médico.
Algo se te está quedando ya.
Mi hermano es médico y dice, siempre que le digo que tengo algo, dice que vaya al médico.
Claro, pues es un buen consejo. El mejor que te pueden dar, desde luego.
Pues sí, pues sí.
Bueno, Raúl, vamos a hacer un inciso para resolver problemas sí. matemáticos, los que les pones a nuestros diligentes oyentes cada vez que vienes por aquí.
Sí, nosotros cuéntanos. Siempre tenemos problemas. Bueno, teníamos pendiente uno, que era qué hora era, y decía así: esta mañana estaba trabajando cuando miré el reloj analógico que hay en mi despacho y vi que la aguja de las horas estaba en una marca de los minutos y la aguja de los minutos estaba en la marca anterior. ¿Qué hora era?
Vale. Bueno, pues el enunciado y la respuesta que nos dará enseguida Raúl está ya disponible para su consulta en el blog del programa. Podéis entrar en eitb.eus/lamecanicadelcaracol. Y en la columna de la derecha, al fondo de la derecha, como siempre, ahí está el acceso al blog. Y la respuesta, que es la siguiente.
Bueno, son las 9:48 y esto se debe fundamentalmente a la velocidad de las agujas. Cuando la aguja de las horas pasa, por ejemplo, de las 12 a la 1, ha recorrido 5 marcas de minutos, sin embargo, la de los minutos ha dado una vuelta entera. Es decir, ha hecho 60, es decir, va 12 veces más rápido. Y eso es fundamental, porque si la hora es X horas e Y minutos, sabemos que la de los minutos va a estar en la posición Y, porque es lo que marca. Pero ¿dónde estará la X? Pues sabiendo la velocidad, será 5 veces X, las horas que han pasado, más Y doceavos, porque sabemos que va 12 veces más lenta que la de los minutos. Pero sabemos que está en una marca anterior a la otra. Entonces, ese número que hemos calculado es igual a i más 1, se resuelve la ecuación y nos queda efectivamente que x es igual a 9, 9 horas, y es igual a 48 minutos.
Uh-huh. Bueno, pues las ecuaciones, y de una forma explicada así como más...
Pausada.
A veces estas cosas, verlas es lo que tiene. Pues están en el blog del programa, donde en breve, en unos minutos, colgaremos también el siguiente reto matemático. Tenemos que decir quién es el ganador.
Por cierto, el ganador es Javi Zorroza, al que le damos el libro que habíamos prometido, Fractales y Caos, la aventura de la complejidad, del que hablamos hace 2 semanas.
Eso es. En tu anterior visita hablamos del fantástico mundo de los fractales. Y el próximo reto, luego contamos qué libro regalamos, pero el próximo reto tiene...
El próximo
tiene...
reto es un reto para internet.
Bueno, este es para leerlo. Vamos a leerlo con pausa y tal, pero este...
Despacito.
Sí, leerlo va a tener mérito también.
Se trata de averiguar el número que falta mirando la información que nos dan. Y la información es la siguiente. 3 más 4 es igual a 21, 6 más 5 es igual a 66, 8 más 1 igual a 72, 5 más 4, 45... ¿Y 6 más 6 qué será?
Vale. Y lo has titulado un reto para internet.
Sí, porque este es de los típicos que están en internet. ¡Buah, el gran reto que resuelve no sé quién! Y de esos ahora hay muchísimos.
Y... ¿Estás diciéndole a nuestros oyentes que busquen en internet el enunciado y que así encontrarán la respuesta?
No, porque he cambiado los numeritos.
Eso está muy feo.
He cambiado los numeritos.
Vale, vale. Bueno, pero ya van a tener ahí una pista importante, entonces.
Bueno.
Pues les regalamos
mejor
menos libros, entonces.
Bueno, pues en particular les vamos a regalar otro libro del que hemos hablado aquí, ¿no?
Sí.
De G.H. Hardy, La apología de un matemático, que recientemente ha publicado Capitán Swing con una edición muy bonita y muy, muy cuidada.
Sí. Bueno, pues estos libros que acompañamos además siempre con algunas publicaciones que también invitan a ejercitar la mente con retos matemáticos de este estilo que nos trae Raúl. Y tenemos también una recomendación literaria.
Pues Las matemáticas de la luz, de Manuel de León y Ágata Timón, en Catarata CSIC, que acaba de salir también este año pasado, el 2017.
Bueno, pues son unos cuantos libros los que hemos mencionado hoy. Y todo ello queda reflejado, como decíamos, en itv.eus/lamecanicadelcaracol. Buscáis el blog, buscáis los problemas, y si tenéis la respuesta al reto para internet, nos dejáis un comentario en la propia entrada del blog o nos escribís a lamecanicadelcaracol@itv.eus. Y en la próxima visita de Raúl, sortearemos este libro, G.H. Hardy, Apología de un matemático, y algunas otras cositas que vamos a ir buscando por nuestras baldas. Gracias, Raúl.
Venga,
gracias,
Dayin.
Hasta otra. Puede resumir mucha historia en un libro de pequeño formato y de poco más de 100 páginas. Es lo que ha conseguido el historiador Íñigo Bolinaga en su obra ¿Cuál fue el papel de los vascos en la Segunda Guerra Mundial? Es un libro editado por Chertoa y nos presenta episodios relevantes y algunos realmente poco conocidos sobre uno de los momentos históricos cruciales del siglo XX. Hola Íñigo, arratsaldeón.
Hola, arratsaldeón.
Los vascos se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial de maneras muy diversas. Ya para empezar, claro, hay que decir que los ciudadanos de Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa se vieron inmersos en el proceso de ocupación alemán, con las consecuencias consiguientes. Y los vascos de Ugalde, que habían cruzado la frontera no mucho antes, huyendo de la guerra civil y de sus consecuencias, pues también se encontraron con esta situación. En 1940, cuando se produce la ocupación, los refugiados vascos de Gualde, ¿en qué situación se encontraban y cómo va evolucionando su situación? Porque, claro, se ve muy seguido en el tiempo un conflicto como el de la Guerra Civil, el del drama de los refugiados y la llegada del ejército nazi.
Sí, estamos hablando de... Perdón por la voz, lo primero, porque tengo una voz nefasta. Estoy hecho un trapo. Sí, realmente hay muy pocos meses desde el final de la Guerra Civil Española hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, hombre, obviamente había muchos vascos refugiados en Francia. Después de la Guerra Civil Española, pues ahí se calcula que unos 150.000, que no son pocos, sí, que están en Francia en esos momentos en diferentes situaciones. Claro, ¿qué es lo que ocurre con ellos? Pues, hombre, se produce pues una dispersión, un sálvese quien pueda. Incluso el propio gobierno vasco, que tiene una estructura bastante bien formada en Francia, se deshace como un azucarillo. ¿De dónde viene todo esto? Pues, hombre, comentar un poco lo que tú decías, ¿no? Efectivamente, al final de la Guerra Civil es bien conocido, bien sabido, pues que había pues miles y miles y miles de refugiados que intentaron buscar la frontera francesa por la zona de Cataluña, por Girona y tal. Esa frontera se cerró en un momento dado y se convirtió en una auténtica crisis humanitaria. El gobierno francés estaba absolutamente desbordado, no sabía cómo gestionar eso. Finalmente deciden abrir la frontera, pero no saben dónde meter a tanta gente. Entre ellos, esos vascos, ¿no? Que generalmente, son republicanos y nacionalistas vascos. Obviamente los que ganaron la guerra, ¿no? Y entonces, pues lo que se hace es, intentar meterles en unos cercados, concentrarles en unos cercados, porque al fin y al cabo el nombre campo de concentración es eso, un lugar donde se concentra a la gente, ¿no? Y precisamente se hace pues en los pueblos al lado de la frontera, en esos pueblos del Rosellón, de la Cataluña francesa o Cataluña Norte, según cada uno prefiera, en las playas generalmente, cercándolos. Y bueno, la situación es nefasta, es una situación absolutamente dramática en la que no había ni cocinas, ni letrinas, ni una mala choza. Tuvieron que construírselo todo ellos para pasar el frío. Y bueno, la situación pues era dramática para toda esta gente que no sabían qué hacer con ellos, ¿no? Incluso defendidos, entre comillas, con muchísimas comillas, por tropas coloniales que, como bien sabemos, no eran conocidas por ser especialmente amables. Más bien todo lo contrario, las guerras coloniales y las tropas coloniales generalmente son bastante, bastante duras, ¿no? Entonces las condiciones realmente de hacinamiento, de condiciones de subalimentación, de condiciones de subvida, al fin y al cabo, pues eran terribles. Y sí que es cierto que el gobierno vasco, haciendo uso de las influencias que tenía en el gobierno francés, sí que favoreció la salida de muchos vascos de esta situación. ¿Cómo? Pues, hombre, muchos de ellos ayudándoles a escapar a otros territorios, América, por ejemplo, y otros con ayuda de Francia, sobre todo cuando la guerra estaba cerca y una vez que la guerra empieza, metiéndolos en la industria militar francesa, en la producción, colaborando con ellos. Sí que es cierto que una vez que empieza la guerra, para el gobierno francés, todos esos refugiados son sospechosos, son rojos, no son gente de orden, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, la situación es dura, es complicada. Una vez que los nazis ocupan Francia con una facilidad asombrosa, porque nadie esperaba que eso ocurriera. Estamos hablando del que se consideraba el mejor ejército europeo en aquel momento, el francés. Se divide, generalmente se piensa que dividieron Francia en dos líneas, ¿no? O sea, la Francia ocupada y la Francia de Vichy o la Francia libre. Hombre, la Francia ocupada fue lo que es la Francia ocupada como tal, que digamos que para el caso vasco viene a ser desde la mitad más o menos de Baja Navarra, incluyendo la Burdi, pero dentro de ese territorio ocupado hay otras variables también. Está la zona prohibida, que es toda la zona costera, Y se llamaba así porque precisamente estaban construyendo la organización TOT, el muro del Atlántico, y era una zona pues especialmente sensible, ¿no? Y luego también está, y ahí están las poblaciones costeras vascas también. Luego está la zona anexionada, Alsacia, por ejemplo, anexionada al Reich,
sí.
Y la zona reservada, el Flandes francés, la zona de Borgoña, Franco Condado, que iban a ser zonas en principio de población aria con posterioridad, ¿no? Uh-huh. Y luego por otro lado está esa Francia de Vichy. Por lo tanto, los vascos no estuvieron divididos en dos, sino en tres. La zona prohibida, la zona ocupada y la zona de Vichy, que va desde la mitad de Baja Navarra hasta, bueno, incluyendo toda su Suberoa o la Sul.
Uh-huh. Una de las consecuencias de la toma de París es que los nazis se incautan de la sede del gobierno vasco en esta ciudad y en consecuencia obtienen muchísima documentación que tenían allí. ¿Provoca este hecho la caída de la red Álava? ¿A qué se dedicaba esta red?
Bueno, la red Álava es una red de espionaje. Una red de espionaje que también hunde sus raíces igualmente en el final de la Guerra Civil, en 1937 en realidad, en la caída de Bilbao, en la caída del Frente Vasco. Es una red de espionaje de interior. El interior, cuando hablamos de interior, estamos hablando de Gualde. Organizada por el gobierno vasco y por el PNV fundamentalmente, aunque no todos sus miembros forman parte de él, y que empieza a funcionar como una especie de red que presta ayuda a los presos mediante pues, las famosas mujeres, las cuatro vascas llamadas, ¿no?, que tienen relación directa con los presos. Mantener la comunicación también entre las cárceles y el exterior, por lo tanto. Al fin y al cabo, dar información sobre el franquismo en general, fundamentalmente en territorio vasco, pero no necesariamente solo en territorio vasco. Es una red que llegó hasta Burgos y hasta Galicia también, ¿no? Llegó a funcionar bastante bien, sin demasiada sospecha. Y desde luego, la persona que destaca como el gran secretario general, vamos a decir, o el gran organizador a nivel interno de la red Álava es Luis Álava, Luis Álava Sautu. Luis Álava es una personalidad muy activa dentro de la organización y, bueno, al fin y al cabo se convierte de facto en ese gran organizador de la red. Una vez que estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939, la red Álava, digamos que, saca muchísima información también sobre diferentes aspectos militares de la España de Franco. Por ejemplo, información sobre los ejércitos, la situación en donde están los cuarteles, la localización de los aeródromos militares, información sobre cuestiones económicas, sobre fortificaciones, la famosa línea P, que se le ocurrió a Franco construir pues una red de búnkers y de etcétera por todo el Pirineo, ¿no? Y no solamente en el Pirineo, la línea P, el nombre viene de ahí, movimiento de buques en las costas vascas. Todo ello iba a parar a la avenida Marceau, que es donde tenía el gobierno vasco la sede en París, y de ahí, digamos que el gobierno vasco cedía esa información a los aliados. Fundamentalmente Francia. Posteriormente es proverbial el sistema de espionaje que tuvo el gobierno vasco, primero para Francia y posteriormente, después de la caída de Francia, para los ingleses y para los norteamericanos finalmente, ¿no? Uh-huh. Información también política, porque como es bien sabido, desde luego, Falange Española tradicionalista y de las Jones era un partido nuevo que surge en el 37, formado por miembros de Falange, por los carlistas de la comunión tradicionalista y por sectores monárquicos, sectores conservadores, que muchas veces no se llevaban bien entre ellos porque no tenían absolutamente nada que ver. Aquello era, pues bueno, un partido que ya en la definición era absolutamente ridículo. Falange tradicionalista, el fascismo y el tradicionalismo no tienen absolutamente nada que ver. Tenemos un ejemplo aquí en el caso de los hechos de Begoña, como se lanzó una bomba precisamente, ¿no?, contra pues eso, que demuestra claramente esa disputa entre carlistas, que son tradicionalistas, y falangistas, que son fascistas. Bueno, el hecho es que en 1940 París cae a manos de los nazis, y bueno, pues efectivamente se descubren todos esos documentos, entre otros, de la Red Álava. La Red Álava es descabezada. Claro, eso se pone, la Gestapo, o la Gestapo, pone en conocimiento del embajador español franquista, que había sido reconocido el gobierno franquista hacía poco por Francia, pone en conocimiento toda esta información. Y bueno, comentar también, al menos mínimamente, a este personaje, ¿no?, que también es vasco. José Félix de Lequerica. José Félix de Lequerica en estos momentos es embajador de la España franquista en París, luego será ministro de Asuntos Exteriores, y es una persona que lo quiero mencionar porque va a destacar mucho en la persecución contra los enemigos del régimen en Francia. Y por supuesto vascos, nacionalistas vascos y republicanos de distintos partidos. Es una persona que, bueno, pues eso, primero como embajador en Francia y luego como ministro, pues fue muy eficaz. Una persona que entró en FET procedente de las filas del maurismo. El maurismo es un partido neocatólico, muy conservador, que tiene esa actitud, digamos, paternalista con respecto a las clases bajas. O sea, un planteamiento casi de tutela con respecto de las clases altas con respecto a las bajas, ¿no? Esa mentalidad clásica, casi aristocrática en su sentido más etimológico, aristoscratos, el gobierno de los mejores, que son la gente burguesa, la gente que tiene educación, la gente que tal, tiene esta mentalidad y enlaza absolutamente con el franquismo, ¿no? Y bueno, pues esta persona, este señorito de Bilbao, este dandy bilbaíno, como lo define María Jesús Cabo en un estudio muy bueno que hizo sobre él, pues realmente pone en conocimiento de Franco toda esta información. De Franco y de otro vasco, Jan Ibarnegaray, que también es un personaje, este es bajo Navarro, pero también colaboró codo con codo persiguiendo a los vascos, precisamente, en esta película, ¿no?
Sí.
Ibarnegaray, estamos hablando de una persona que habla euskera, que fue fundador de la Asociación Vasca de Pelota, que fue, bueno, miembro de Eusko Ikaskuntza, pero que jamás supo entender por qué un partido católico y de derechas como el PNV no se había puesto del lado de Franco contra esos peligrosos rojos, ¿no? Se había puesto al lado del desorden, del demonio, de los rojos, y eso nunca le perdonó al PNV. Uh-huh. Entonces, entre los dos, pues montaron esta red, otra red de persecución. Finalmente, pues bueno, como te he comentado, cae la Red Álava, pues ya sabes, entran a las casas de los diferentes miembros de la red, concretamente caen 21 miembros, 19 de ellos son condenados a muerte, finalmente, con intervención incluso de la Santa Sede y del mismo Petén, se conmuta la pena de muerte a parte de ellos, pero desde luego Luis Álava no. Luis Álava es ejecutado.
Ajá. Una de las personas que se ve atrapada en la Europa ocupada por los nazis, entre el colapso francés y el colapso belga, concretamente en Bélgica, es el lehendakari José Antonio Aguirre. Sí. ¿Cómo fue la huida de la Bélgica ocupada del lehendakari?
Porque
es toda una historia,
una epopeya,
da para un libro en sí mismo.
Desde luego, sí. Bueno, él escribió un libro de Guernica a Nueva York pasando por Berlín, ¿no?, contando un poco pues toda esta epopeya, toda esta historia, ¿no? Bueno, él efectivamente le pilla en Bélgica, le pilla en La Panne, la ofensiva alemana. Y entonces, pues bueno, pues automáticamente, bueno, él estaba visitando a unos parientes y estaba rodeado de 46 vascos que, bueno, pues estaban allí en Bélgica y le agasajaron cuando llegó allí, etcétera, ¿no? Y con todos ellos y con más gente, claro, obviamente, empezaron una huida para conseguir alcanzar la frontera francesa y entrar a Francia para sentirse protegidos, porque consideraban, como hemos comentado anteriormente, que Francia era un auténtico poder que no iba a caer tan fácilmente, ¿no? Entonces había que tomar, había que llegar a la frontera francesa, que estaba muy cerca, unos pocos kilómetros. Bueno, finalmente, con un montón de, de problemas auténticamente dramáticos, porque en el camino la aviación alemana les ametralló en las carreteras, etcétera, y hubo muertos, pues llegan a la frontera y la frontera está cerrada. En situaciones de guerra las fronteras realmente son bastante impermeables, ¿no? Como bien sabemos. Y claro, podemos imaginarnos, por segunda vez, el Lehendakari Aguirre se encuentra ante una situación pues absolutamente dramática, ¿no? Muchísima gente que se agolpa para salvar la vida, se agolpa contra la barrera de gendarmes que están ahí en la frontera y que no permiten pasar a nadie, que la frontera está absolutamente cerrada. Aguirre es el único que sí podía haber pasado porque tenía un salvoconducto del Estado Mayor francés, ¿no? De hecho, salió gracias a él. El hecho es que, bueno, finalmente los que se rebasan la frontera son los nazis. Y en ese momento, Francia, desde luego, no es un refugio, tampoco lo es. Vuelven sobre sus pasos en dirección a La Panne y aquí, en este camino, muere, como es bien sabido, la hermana de Aguirre, Encarnación Aguirre. Y bueno, pues la aventura se resume en que finalmente se separan momentáneamente. Aguirre momentáneamente también por un tiempo consigue refugio en un colegio de jesuitas en Bruselas y ahí es cuando cambia de aspecto. Esa foto, esa imagen, ¿no?, tan conocida que bueno, se pone gafas sin graduar, se deja crecer el bigote y bueno, pues tiene un aspecto... esto es una opinión personal, pero un tanto ridículo, ¿no? Bueno, el hecho es que bueno, cambió absolutamente el aspecto porque obviamente era una persona perseguida. El gobierno de Franco estaba persiguiendo a gente, bueno, y persiguió y ejecutó a Julián Zugarzaoitia, por ejemplo, miembro del PSOE vasco, o a bueno, el presidente de la Generalitat, ¿no?, Companys. Entonces, bueno, la situación era complicada, más aún teniendo en cuenta que, además que era un proscrito y le habían retirado la nacionalidad española, pues dejaba claramente, como católico que era, que esa justificación del catolicismo, etcétera, etcétera, de Franco contra las hordas rojas, pues en este caso no se daba, no funcionaba, ¿no? Bueno, finalmente, en Amberes, Aguirre se pone en contacto con el cónsul de Panamá, con Germán Gil de Guardia Jaén, que este desde luego era un amigo de los vascos y era un atípico profranquista, en el sentido de que él era de derechas, pero bueno, pero consideraba que había que apoyar a los vascos. Y bueno, pues este le da un pasaporte panameño a este hombre, a José Antonio Aguirre, que ya físicamente había cambiado y ya cambia también de documentación. A partir de ahora se va a llamar José Andrés Álvarez Lastra. Y como es fácil de concluir, José Andrés Álvarez Lastra, JAAL, son las iniciales de José Antonio Aguirre Lecube, ¿no? Bueno, pues finalmente con esta nueva identidad se traslada nada más y nada menos que a Alemania, lo cual resulta bastante sorprendente, ¿no? Sí. Incluso pues ha llamado la atención de mucha gente diciendo, sí, bueno, iba a Alemania porque es donde la Gestapo menos esperaba encontrarle o localizarle, pero no sé, un poquito arriesgado, teniendo en cuenta también que el José Andrés Álvarez Lastra pues iba al cine, iba a fiestas, etcétera, ¿no? Bueno, el hecho es que, bueno, allí en Berlín tenía que reunirse con el embajador panameño que le iba a dar un salvoconducto para acudir a Oriente probablemente, ¿no? Escapar de esa manera. Bueno, allí estuvo como unos 5 meses más o menos. Estuvo primero en Hamburgo, luego estuvo en Berlín, la capital del Tercer Reich. Y bueno, pues allí es cuando volvió a reunificarse la familia. Su mujer también tenía una nueva identidad, su mujer venezolana, el panameño, ella venezolana. Uh-huh. Y finalmente, pues bueno, salen de Alemania, dirección Suecia, y finalmente desembarcan en Río de Janeiro. Río de Janeiro ya era la libertad. Estuvieron en Brasil un mes más o menos, y finalmente ya se muestra públicamente en Uruguay. De Uruguay pasa a Argentina, y de Argentina ya finalmente a ocupar su puesto de catedrático en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, ¿no? Hombre, en el momento en que la ya aparece él diciendo soy yo, soy el Lehendakari, después de haber estado tanto tiempo absolutamente desaparecido que nadie sabía dónde estaba, en esa peripecia por la Europa ocupada por los nazis, en ese momento el Consejo Nacional de Euskadi, el Consejo Nacional Vasco, que es una especie de sustituto del gobierno vasco que Irujo había montado en Londres, desaparece. Desaparece y ya pues se pone al servicio nuevamente de un reconstituido gobierno vasco y del Lehendakari Aguirre.
Para el ejército alemán, Iparralde era un destino relativamente amable, casi para descansar. Vemos además cómo oficiales alemanes cruzaban la frontera, iban a los toros en Donosti, iban a conciertos, eran incluso homenajeados por las autoridades locales. Y la resistencia ante la ocupación, sin embargo, fue evidente y de hecho muchas personas participaron en estas redes para sacar a combatientes aliados. Así que tenemos, por así decirlo, las dos caras de la moneda. No fue una ocupación especialmente cruenta, aunque sí forzaron a trabajadores a trabajar en esa línea del Atlántico, uh-huh, a construir los búnkers, y hubo fallecidos también, evidentemente. Pero no fue una ocupación especialmente, bueno, salvaje, como pudo ocurrir en otras zonas de Francia, donde hubo unas grandes, sí, matanzas. Pero, sin embargo, la resistencia fue algo muy evidente y muchas personas acabaron en campos de concentración o muertas, desde luego presas, por participar en estas redes.
Sí, bueno, aquí has planteado dos asuntos.
Planteado,
¿no?
Un poco, muchos, de hecho.
Sí.
A ver, en cinco, bueno, minutos, ¿cómo nos da tiempo a resolverlo?
Cinco minutos, ostras, complicado, ¿eh? Bueno, por un lado, efectivamente, fue una ocupación muy suave. Y en general, a pesar de que sí hubo la matanza de Oradour, etcétera, hubo barbaridades en Francia y en Occidente, sí que es verdad que la ocupación en Occidente en general fue mucho más suave que en Oriente, porque Oriente de Europa me refiero,
sí,
era zona de, bueno, donde estaban los campos de exterminio, era allí, sí, en el gobierno general de Polonia. Era zona de expansionaria, mientras que Occidente, pues bueno, tampoco les interesaba demasiado, ¿no? En ese sentido, la ocupación fue mucho más suave. Sí, es verdad que hubo buenas relaciones. Pues bueno, pues lógicamente eran los amos de Europa en aquel momento, en el 43, en esas fechas, y bueno, pues hubo visitas constantes, pasaban la frontera, sobre todo por Gipuzkoa y Donosti, etcétera, etcétera, y bueno, recibimos la visita de Himmler, de Galeazzo Ciano, el yerno de Mussolini, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hubo un personaje llamado Werner West que se llegó a plantear este. Bueno, al final es un planteamiento que tiene mucha vinculación con esa raigambre volkisch del nacionalsocialismo, ¿no? Ese planteamiento de una Europa de las etnias, jerárquicas, por supuesto, jerárquicamente diseñadas, que no una Europa de los estados liberales. Me parece que me estoy alargando, ¿no? y bueno, Werner West, de hecho, tuvo relación con algunos elementos vascos, pues para plantear una especie de ocupación suave o de favorecer a la cultura vasca. Incluso, ajá, revistas como En China, una revista nacionalista vasca que estaba prácticamente desaparecida con la ocupación nazi, vuelve a reverdecer, lo cual no hizo ninguna gracia a Lekerika, que protestó oficialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, los nazis, que como es bien conocido, estaban bastante interesados en esa misteriosa etnia vasca, pues bueno, no fue una. De hecho, la persecución contra lo vasco que había en el lado español no se dio en el lado francés, ocupado por los nazis. No lo hubo, una ocupación contra la cultura vasca. Pero sí que es verdad que obviamente la persecución contra quienes estaban en contra de ellos, pues fue obviamente muy dura, sobre todo al final de la guerra. No al principio ni en medio, pero al final de la guerra todos estos miembros de pues Mubalaris o gente que había tomado parte en los maquis y en elementos de guerrilla, de guerra irregular, pues fueron muchas veces pasados por las armas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues vamos llegando poco a poco al final de esta charla por falta de tiempo y no por falta de interés, porque tenemos por aquí también algunos episodios del libro dedicados a, bueno, a protagonistas vascos de esta contienda. Hubo vascos en la División Azul en favor de los nazis, hubo vascos en el Batallón de Guernica en la liberación de Francia contra los nazis. Hubo vascos en todo este asunto, hubo vascos que fallecieron en el bombardeo aliado contra Biarritz, porque también hubo un bombardeo aliado y murieron civiles. Querían atacar el aeropuerto de esta localidad labortana y se cargaron un montón de gente. Episodios, algunos de ellos poco conocidos, otros con el paso del tiempo han vuelto a salir de actualidad, como la historia del Batallón Guernica, con la realización no hace demasiado tiempo de un documental sobre estos gudaris y republicanos que consiguieron participar en la liberación del Medoc, si no recuerdo mal, de la zona
del
Medoc, puerto de Burdeos.
Efectivamente, una bolsa donde se habían hecho fuertes los nazis. Bueno, como sabemos, el desembarco fue en Normandía y avanzaron de allí, pero quedaron una serie de bolsas diferentes donde los nazis todavía eran fuertes, ¿no? Sí. Y este batallón Guernica, que era un batallón tan deseado por el gobierno vasco durante toda la guerra, que finalmente se hace realidad y que toma parte en esa batalla ya a 5 meses de terminar la guerra, pues la verdad es que tuvieron un papel con Kepa Ordoqui, que era el líder, digamos, un papel sobresaliente realmente y que, bueno, que se suele recordar, ¿no?
Ajá. Bueno, pues es un libro de pequeño formato, pero de amplísimo y muy variado contenido. ¿Por qué es tan pequeñito? Cabe casi en mi mano y no tengo la mano especialmente grande.
Sí, es muy pequeñito. Un libro en el que se cuenta absolutamente todo, pero de una forma fácil de leer, sencilla y sin profundizar demasiado. Simplemente marca líneas exclusivamente. Ajá. Y a partir de esas líneas se puede continuar profundizando.
¿Cuál fue el papel de los vascos en la Segunda Guerra Mundial? De Íñigo Bolinaga, un libro editado por Chertoa. Gracias, Íñigo. Oye, mejórate esa voz.
Gracias.
Agur.